Nos vamos a meter con un tema que nos interesa repasar y revisionar en relación a la reconstrucción de lo que significa la memoria. El 16 de junio de 1955 sucedió el bombardeo en Plaza de Mayo. En aquel día, la aviación naval atacó la Casa de Gobierno con el objetivo de matar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, y hubo más de 300 personas que perdieron la vida. Por eso estamos en comunicación telefónica y es un enorme placer tenernos aquí y poder tener esta charla con Lorenzo Pepe. Muy buenos días, todo el equipo de Radio Nacional lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted, Virginia? Sí, Silvia, creo que la otra señorita.
Sí, claro que sí,
buenos
acá estamos.
Buenos días a ustedes dos y permítanme que salude. Hace mucho que no voy a Bahía Blanca, hace años, pero guardo por ese lugar un enorme cariño, afectos profundos. Tuve amigos del alma, muchos de ellos ya han partido, por supuesto, pero bueno. Acá estamos, recordando un hecho verdaderamente trágico, doloroso y sobre todo cruel, terriblemente cruel, por parte de un grupo de desaforados que, apoyado por la política opositora a la figura de Juan Perón, acompañaron, algunos de ellos copiloteó uno de los aviones con los hombres de la Armada. Había un capitán Noriega que fue el que más bombas y de mayor calibre arrojó sobre la Casa Rosada. Como usted dijo al comienzo, buscaban asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Y yo era un muchacho de 24 años, era un muchacho joven.
Sí.
Y bueno, era dirigente en la actividad, soy técnico mecánico de base. Después, de la mano del peronismo, llegué a la escuela superior peronista. Ahí pude penetrar en la tan difícil ciencia de la política y sobre todo de la sociología. Y me armé y me preparé para dar la pelea en la vida. Y he llegado a muy viejo, pero estoy contento de poderle relatar. Ayer hemos hecho un par de reuniones con jóvenes para que conozcan ellos de viva voz de alguien que tuvo la desgraciada oportunidad de estar. Nosotros fuimos y nuestro jefe en ese momento era un querido y muy recordado amigo, Máximo Chávez, que para descalificarlo los antiperonistas decían cabecita negra, como se estilaba en la década del 50, para descalificar al peronismo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero era un hombre muy inteligente. Y un día nos grita a los hombres, éramos cerca de 3.000 en un taller ferroviario en Alianza, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, actual San Martín: hay que ir a defenderlo al general Perón. No era general, al coronel Perón. Y fuimos en tres camiones, 60 compañeros, 20 en cada uno de ellos. Y dio la casualidad, nosotros íbamos sin saber que había un bombardeo. Nos enteramos en el viaje, en el interín. Cuando llegamos a Plaza de Mayo, quedaron los tres camiones en el medio de la Plaza de Mayo. Por ahí hay alguna fotografía, sí, que tenemos en el Instituto Nacional, que yo ahora trato de dirigir de la mejor manera, Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Políticas y Sociales, Teniente General Juan Domingo Perón. Para mí un gran honor, me ratificaron tres presidentes ahí, y ahí estoy. Y voy para 20 años, si llego vivo, al 2023.
Claro que sí. Lorenzo, y cuando llegaron allí, digamos, que usted decía...
No, bueno, fue una cosa, yo le digo, todavía hoy me conmueve. Ayer hicimos una reunión, vino un grupo numeroso de jóvenes, muy jóvenes, de Cañuela, acá a la capital, y en una combi. Y bueno, les contamos y les pasamos los documentales. Estoy provisto de eso. Y realmente ver de nuevo la forma del ataque. Hay una toma que tengo en el instituto, donde la Casa Rosada está grabada desde adentro de la casa, mirando el techo, el agujero enorme por la que había penetrado la bomba, ¿no? Buscando la muerte de Perón, que era lo que pretendía. Y lo peor, que la política opositora de aquel entonces acompañaba esas decisiones. Y los otros días, cuando hicimos el homenaje en Campo de Mayo a los fusilados, fuimos a Campo de Mayo, en el lugar donde seis jefes y oficiales fueron fusilados por sus propios camaradas. Le pregunté, estaba el ejército formado, ¿no? La de la Escuela de Ingeniería, Teniente General Juan José Valle, el Teniente General Bendini, que ha fallecido hace un par de meses,
sí.
Un gran tipo que se portó muy bien con nosotros, le puso el nombre a la Escuela de Ingeniería Militar, el nombre del Teniente General Valle, jefe del movimiento que pretendía rescatar el poder para llamar a elecciones. Y vivimos un momento de mucha angustia, y vi cómo se llenaron los ojos de lágrimas de las jóvenes que acompañaban a los muchachos, también muy jóvenes, y me emocionó mucho. Me conmovió mucho, me llevó de golpe y porrazo a vivir de nuevo esa tragedia enorme. Nosotros vimos a los muertos desparramados sobre la Plaza de Mayo, quisimos ayudar, no nos dejaron. Todos, los 60, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, los médicos y los ambulancieros, bueno, los encargados de las ambulancias.
Sí.
No, ustedes no intervengan, déjanos a nosotros. Bueno, ahí quedamos como espectadores, cómo se removían los cuerpos, se levantaban del suelo y se intentaba hacer un último intento de revivir, pero eso era imposible, estaban muertos. No solamente bombardearon, ametrallaron. Tiraban con las ametralladoras, y lo peor de todo, que lo hicieron con los aviones que el propio Perón le había brindado en ese momento a la Fuerza Armada, que era la Armada Argentina, que era la Marina de Guerra. Los Gloster Meteor se llamaba. De un enorme poder, venían de la Segunda Guerra. Y Perón había comprado una tanda de aviones de esa naturaleza, de un gran poder bélico, por supuesto, para que una de las fuerzas de la República tuviese suficientemente armamento como para defender a la nación si fuera necesario. Pero no, la usaron para matar a los ciudadanos de su nación. Un grupo de malditos, de criminales, de despreciables. Y lo peor, condeno con toda mi fuerza, porque hay herederos de ese odio y de esa bronca que no los voy a nombrar, pero que todo el mundo se va a dar cuenta. Quienes quieren liquidar las conquistas de los trabajadores, sacarle las subvenciones graciables a los minusválidos y llevar de nuevo al rincón a los sectores populares, esos son herederos de aquellos que bombardearon. En fin. Las escucho, chicas, a ustedes.
No, es un placer escucharlo a usted ahí haciendo un repaso con ese testimonio en primera mano de lo que sucedió en ese trágico día, que no sé si usted comparte, corríjame o dígame, ese día fue un hecho que marcó, y a partir de ahí, el inicio de una etapa muy violenta en nuestro país. ¿Usted ese hecho lo considera como el inicio de lo que fueron?
Sin ninguna duda, porque en el 55 hicieron eso y un añito después llevaron a 36 ciudadanos, entre ellos, la mitad de ellos, oficiales y soldados leales al gobierno constitucional, al paredón, fusilaron. Fíjense hasta dónde profundizaron la represión. Pero debería ser una señal para nuestro pueblo. Yo he tomado por el camino del pacifismo. Me parece que no hay otra alternativa. Y creo, la verdad, y lo digo desde el fondo de mi corazón y ya al final de la vida, creo profundamente en el poder del amor. Yo creo que Perón me dijo, yo estuve 20 días con él en el exilio. en Puerta de Hierro. Me mandó al Movimiento Obrero, cumplí y estuve. Y debo confesar que ya viejo, aprendí de ese hombre, ya también muy mayor, lo que no hubiera aprendido en toda mi vida, escuchándolo. Y fue para mí un altísimo honor. Y el día que fui a Puerta de Hierro, lugar donde estaba su vivienda, una vivienda humilde, al estilo de las casas del barrio Evita, de tejas acanaletadas y mucha madera adentro. Y yo creí que me estaba tendiendo la mano. No, no. Iba con la mano tendida y me dijo, la mano no, Lorenzo. Digo, ¿por qué, general? Porque le voy a dar un abrazo. Y me dio un abrazo. Y yo era un chico de 30 y moneda, 32, 33 años. Y me apretó, muy delgadito, alto, soy un tipo muy largo, tengo 1,90 m, pero era muy flaquito. Y me apretó contra su pecho, y yo, digo, antes de irme tengo que preguntarle por qué me aprieta contra su pecho, por qué lo hace. Y apretaba, y apretaba, y yo sentía las vértebras de su tórax contra el mío, flaquito. Y el último día, el día 21, cuando ya pegaba la vuelta a Buenos Aires, digo, general, le tengo que preguntar algo. Dice, pero primero tomamos un cafecito. ¿Por qué cuento estos detalles? Porque a mí me demostró que además de ser un gran jefe y un gran caudillo político, era un gran humanista. Tenía un sentido de la humanidad y de la cercanía con el otro extraordinario. Y me emocionó. Digo, no, yo quería preguntarle, pregunte, pregunte. ¿Por qué aprieta usted? ¿Qué aprieto yo? ¿Enojado? No, 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 por favor. No, no se ofenda, general. Cuando me abrazó, ¡ah! El abrazo era para que usted no se sintiera tan solo, Lorenzo. No era grande ese tipo. La gran perra. ¿Qué humanidad? ¿Qué personalidad? ¿Qué hombre? ¿Qué perdió la Argentina, además de un jefe político que produjo una revolución en paz? Igualdad en la oportunidad, llegada a la justicia social, estabilidad a los trabajadores, prohibido detener o reprimir al movimiento obrero y a sus dirigentes. Eso fue una revolución. Cuando algún despistado del peronismo dice, nosotros somos progresistas, nosotros no somos progresistas. Nosotros somos la revolución y lo fuimos. Y lo seguimos siendo, porque seguimos proponiéndole mejoras a los sectores más vulnerables. Darle mejor calidad de vida, mejores salarios, tratarle la salud, educarlos, llevarlos a las universidades. ¿Quién hizo la gratuidad? ¿La reforma 1918 de la Unión Cívica Radical? No, no. La hizo el secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón, por un decreto. Gratuidad en las altas escuelas de estudio. Y así pudimos llegar los hijos de los trabajadores a ser abogados o médicos o otra especialidad, pero ya en el terciario, uh-huh, dejando ya el secundario detrás.
Lorenzo,
yo estoy muy orgulloso, sí. Silvia y
Virginia. Lorenzo, en esos días que estuvo usted allí en Puerta de Hierro, ¿en algún momento hablaron sobre lo que sucedió en el 55, ese 16 de junio?
Pero como un pasaje. Uh-huh. Pero no. En general no profundizaba eso. Se ve que le dolía mucho todo eso. Por lo menos esa fue mi sensación. Y yo no me atreví a romper ese silencio y al contrario, él dijo, mire, con su voz arenosa, ¿no?, que yo trato de emular de la mejor manera, pero me emociono aún hoy. Dice, mire, Lorenzo, lo que usted no consiga con un abrazo, difícilmente lo saque con una trompada. Ese era Perón. O sea, él creía mucho en que el diálogo, la persuasión, el de convencer, era más poderoso, mucho más poderoso que el odio, que las armas, que la muerte. Y yo tomé por ese camino y vengo hace años predicándole a mis queridos compañeros jóvenes y jóvenes mujeres y hombres, como ayer, y tuvimos un buen rato. Y después el abrazo. ¿Ustedes han visto algún radical abrazarse con otro radical? No, nunca. No tienen el estilo. Pero nosotros sí. La primera vez a lo mejor nos damos la mano el día que nos presentan, pero después va el abrazo. Como un símbolo de que, como me dijo Perón, para que el otro no se sienta tan solo. Y es muy lindo. Es un gesto de cariño profundo. Ni le digo lo que vale en una pareja. Y yo perdí. La parca se llevó a mi mujer, que aún sigo amando profundamente y le extraño todas las noches. Pero nos abrazábamos. Me esperaba la noche y me decía, ¿cómo te fue, Lorenzo? Y me veía, no te veo bien la cara, pero te voy a dar el abrazo. Bueno, eso me falta.
Bueno, nos ha hecho emocionar a todos acá.
En fin. Discúlpeme.
No, al contrario, porque es un placer escucharlo.
Por el lado de la nostalgia y de mis cariños propios y de mis emociones y me desbordo del relato.
Seguro.
Pero
Lorenzo,
si tuviera que decirle a mis compañeros y compañeras, tomen por el camino del amor. Sí, sí. Abracen. Hablen. Convenzan. Hay que armar cada tanto, cada 10 días, un encuentro para intercambiar opiniones entre las opiniones de las generaciones que vienen con las que nos estamos yendo. Y es muy bueno intercambiar opiniones porque en el medio está la luz. Y sirve. Sirve para las nuevas generaciones. Y tengo mucha confianza, este va a ser un país muy grande. Como decía Perón en el cierre de todo su discurso, trabajar todo gobierno por la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Y ese es un objetivo que el peronismo tiene que cumplir. Para eso convoco a aquel peronista, compañero o compañero que me está escuchando, que nos esforcemos para que en el 2023 continúe un gobierno peronista. No sé si será un hombre, una mujer, o un muchacho más joven, o una mujer mucho más joven, pero no lo sé. Pero va a salir de la discusión interna, que va a ser una discusión civilizada y absolutamente ser para ser atendida, digamos, para ser oída. Y voy a trabajar en eso, Dios mediante, hasta donde la fuerza me den. Por eso estoy saliendo, Virginia.
Lorenzo.
Virginia, que...
Acá estamos escuchándolo atentamente.
Silvia.
Ahora sí.
Silvia, gracias. Perdón.
No,
Silvia,
por favor, gracias. No.
Perdón.
Acá lo escuchábamos atentamente. Una última pregunta, por lo menos de mi parte. Digamos, lo que sucedió en el 55 es un hecho que la historia recuerda poco, o tendría que estar más en relieve a propósito de lo que significó.
Yo si fuera mi... Si tuviera mi posibilidad de hacerlo, yo implementaría una jornada escolar, una por año, en la que se hable de estas cosas. Pero que se hablen para que nunca más vuelvan a repetirse. No tiene que haber una sola gota de entre hermanos. ¿Qué es esta locura? Lo dije frente al ejército el 9 de junio en Campo de Mayo. ¿Qué es esto? de matarnos entre nosotros. ¿Cuál era el placer de liquidar a un enemigo? Era un ciudadano que tenía un pensamiento diferente, que luchaba por ideas justas, que luchaba por la justicia social, porque quería ser igual ante la ley. Por eso nos mataban, o nos secuestraban, o se llevaron 30.000 jóvenes, muchas mujeres, parturientas, las hacían tener familia, le sacaban el hijo ahí en la ESMA y le pegaban un balazo. ¿Qué es una locura eso? Nunca más. Nunca más.